Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y Augusto Álvarez, o sea yo, y les damos la bienvenida, que tengan buena semana. El tema que nos convoca el día de hoy es esos constantes movimientos que hay en el gabinete. Se han nombrado hasta ahora 68 ministros de Estado en un año y un mes, dos meses, y está por nombrarse el 69. Entonces todos están esperando quién puede ser, pero hay varias carteras que están dando vueltas para ver quién es el nuevo ministro o ministra, y se habla que el canciller Rodríguez Macay ya se fue y aún ya está por designarse al reemplazante. Ahí sería el quinto canciller en lo que va del gobierno. También está por nombrarse, se habla, el ministro del Interior, que parece que ya está pedido en el Congreso, el ministro de Agricultura, quien estaría yéndose en todo este enredo de la compra de la urea, y también se habla que se estaría yendo la ministra de Energía y Minas, a la señora Herrera, y también pues tendrían que nombrar a algún reemplazante, y hay varios más dando vueltas en el tintero. Hay además una declaraciones del premier Aníbal Torres, que dice que él se ha quedado por poco tiempo para ayudar al presidente. Pues un gabinete tembleque, donde sería simplemente la pauta en que cada semana en promedio el presidente de la República nombra a un ministro, y ya habían pasado dos semanas desde el último cambio de algún miembro del gabinete, ya tocaba. ¿Qué implica esto, este cambio, este gabinete tembleque? ¿Qué puede ocurrir si tenemos más rumores? ¿Y qué es lo que significa para un gobierno que, para poder manejar la gestión pública, es realmente un problema tener ministros que duran tan poco?
Bueno, un gabinete tembleque produce un gobierno tembleque, o al revés, como quiera verlo. O sea, eso está clarísimo. La pregunta es, ¿por qué, no? Al comienzo parecía que había ciertos acontecimientos que precipitaban salidas de ministros. Una declaración infeliz, una gestión, un descubrimiento inesperado. Todas estas cosas ponían al ministro bajo malos reflectores y lo obligaban a salir. Ese tiempo ya pasó, ahora salen, no se sabe bien por qué. Y comienza a formarse, por lo menos en mi cabeza, la hipótesis algo esotérica de que Pedro Castillo necesita sacar ministros, necesita cambiar ministros. Primero por un pensamiento mágico tipo pasada de Cuyo, una cosa así, en el cual si los ministros se van, el presidente se va quedando. Lo cual además es fácil de demostrar si uno mira la lista de lo que ha sucedido. Los ministros parten, el presidente queda. Pero además es probable que Castillo tenga la idea de que la forma de lograr esto es precisamente sacando ministros. Que sacar al ministro es una pasada de cuy que fortalece al presidente y lo deja ahí un ratito más. A mí no me sorprendería que hubiera un asesor chamánico en algún lugar dándole este tipo de consejo, ¿no es cierto? Pidiéndole que le lleve al chamán o a la chamanesa la foto de los ministros para, ¿no es cierto?, en una sesión decidir cuáles son los que le están haciendo daño, los que lo están afectando más. Dicho otras palabras, esto ha salido del campo de lo racional y parece deberse a impulsos personales. A estas alturas, hacer la lista de las causales de remoción de ministros ya se vuelve un folleto de 64 páginas, por lo menos. En algunos casos, Castillo se ha resistido todo lo que ha podido y al final ha cedido. Pero en otros ha sacado a la gente realmente sin saber por qué. ¿Por qué cuando este señor Valer tuvo que ser sacado por una conducta pasada realmente lamentable, ¿por qué tuvo que sacar a todo el gabinete? estamos hablando de actos de exorcismo presidencial, ¿no? No hayan dado el permiso a Castillo para viajar a ver a su colega Petro a Colombia, tengo entendido que fue el motivo por el cual sacó al señor César Landa. Esto sale de lo racional. César Landa no se le podía pedir que recorra curul tras curul pidiendo el voto para el presidente Castillo y su viaje. No solo esa no es la tarea del canciller, sino que el señor Landa no es muy bueno para eso. Para eso se debió conseguir a alguien que lo ayude con esa tarea. Por ejemplo, los congresistas de sus propias bancadas. Entonces, hay esta irracionalidad y hay este factor de exorcismo. Y esto hace que, en realidad, nos deberíamos ir haciendo la idea de que todo lo que dure Pedro Castillo en la presidencia, vamos a ver este mismo fenómeno, y ya deberíamos irnos preparando. No podemos seguir diciendo qué horror 94 ministros y después qué horror 126. No. Si Castillo dura, es lo que vamos a ver. Esa es mi primera hipótesis, la hipótesis
esotérica. Mirko.
Sí. Te escucho.
Pero tu hipótesis de fondo, en verdad, no me parece pensamiento mágico, sino que tiene una importante lógica, y es distraer. En efecto, sí, como si yo te sigo, que me parece muy interesante lo que estás planteando, lo que está haciendo el presidente Castillo es, dado que él es el problema, porque esa es la situación, él tiene que protegerse a través de una serie de movimientos distractores, si los renuncia, si los saca, si, en fin, los despide, lo que fuese. Entonces, en efecto, cambiar de ministros distrae a la opinión pública y también al propio Congreso, porque el propio Congreso está esperando que en algún momento aparezca el gabinete de choque, uno que de verdad que le pueda pues parar las ínfulas, pero eso no va a pasar, porque en efecto lo que el presidente sabe es que él es el problema, no se va a ir, y mientras no se quiera ir, lo que va haciendo son estos cambios, en verdad, como digo, sin ton ni son, unos sí, otros no, pero es para básicamente distraer a la opinión pública, ¿no? Entonces, en verdad, a mí no me parece que es pensamiento mágico, sino que va a ser una línea, y hay que estar preparados, como tú dices, para ver si en algún momento, no sé, pues aparece ya el algún ministro.
Una serie de magias e irracionalidades en el proceso. En efecto, tu respuesta son actos racionales porque sirven para distraer. Inmediatamente pienso en el mago que estira una mano para distraer de lo que hace la otra, y pienso que en la magia hay mucho de distracción. Pero yo lo veía más por el lado de la irracionalidad, es decir, los cambios de ministro están suponiendo nombrar malos ministros y, por lo tanto, la necesidad de sacarlos. Todo ese proceso no está llamando más bien la atención sobre lo mal político y gobernante que es Castillo. No están, en cambio, ¿no es cierto?, agravando esa situación.
Bueno, o sea, él como técnicamente... No, el otro día decíamos que hay una... que yo creo que tiene cierta intuición, no sé si es él o sus asesores, pero esto de distraer es una manera de sobrevivir, ¿no? Porque es claro, y yo creo que esa es también su intuición, que él es el problema. Entonces es una manera de sobrevivir, de seguir dando algún movimiento por aquí, por acá, de resolver su tema judicial, o de simplemente, bueno, pues, seguir cometiendo actos indebidos para beneficio propio o de sus allegados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí alguien tiene cierta intuición. Incluso el hecho de tener esa estrategia distractora habla de alguien que está pensando por él, ¿no? Lamentablemente, no sé si es el presidente que piensa o alguien piensa por él, pero hay esa cierta intuición, como diría, ¿no? Entonces, el presidente Castillo no es que sea un gran estadista, pero Bueno, a ver, todos los seres humanos tienen este instinto de sobrevivencia. Yo creo que claramente está haciéndolo funcionar. Y por eso, como tú dices, no debe ya sorprendernos que cambien tanto los ministros, porque esa es su manera de sobrevivir.
¿Mm? A ver, escuchándolos, quisiera aportar a la teoría que están tratando de construir de por qué Castillo cambia tanto de ministros. Y creo que una primera hipótesis es que tiene una especie de desprecio por la gestión pública, que no le interesa, etcétera. Pero en esa línea yo diría que no, que lo que tiene es una tremenda ignorancia de para qué es el Estado, para qué es un Estado, para qué sirve una presidencia, para qué alguien llega a la presidencia de la República. Y en vez de pensar lo que debería pensar cualquier presidente, que es un lugar para aplicar políticas públicas para conseguir objetivos. En su caso, por ejemplo, de que no haya que no más pobres en un país rico, que es un buen lema y que tenía ideas para eso, pero eso no lo puede poner en práctica porque Castillo no sabe para qué es presidente de la República. Y me da la impresión, por lo que se ha visto en este año, que es él cree que ser presidente es para repartir cuotas de poder para poder sobrevivir y durar lo más posible en el cargo. Y de paso, para robar, que es lo que se ve en muchos de los miembros del gabinete, es gente que está puesta para asaltar al erario. Y en ese sentido, creo que lo que tenemos es un presidente que busca simplemente eso, ir durando, y en esa línea, un presidente a quien nadie respeta en el Perú, porque cualquiera que lo escuche se da cuenta que es una persona inimputable. Cuando dice el Perú y el mundo quieren más guerras, y es así como habla cotidianamente, cuando dice los incas no les interesaba la uria, y la uria se inventó en el 1800, entonces es una persona que no sabe dónde está parado. La única manera de él sentir que manda o que tiene alguna capacidad de decisión es nombrando ministros. Y es recordándole a todos que él puede nombrar ministros, pero en ese camino tiene muy mala suerte, porque de los cuatro presidentes del Consejo de Ministros, tres han sido y son unos saltimbanquis totales que no les interesa la gestión pública. La única que sí le interesó fue Mirta Vázquez, que quiso organizar una gestión pública, etcétera, y la mandaron y la sacaron inmediatamente, porque ni Bellido, ni Valer, ni Torres es gente preocupada de la gestión pública. Y el caso que mencionábamos de la cancillería, cinco cancilleres en un año y dos meses, habiendo pasado de gente tan diferente como Héctor Béjar a Rodríguez Mackay, y en el camino refleja y que al final se acaba yendo en esta discusión si los saharauis hay que reconocerlos o no, etcétera, cuando Pedro Castillo no sabe ni siquiera qué cosa es los saharauis. Pedro Castillo no sabe ni dónde queda África. Entonces es alguien que viene y le habla, y es, yo tengo entendido que fue Torres el que lo nombró a Rodríguez Mackay, y fue Torres el que se aburrió de Rodríguez Mackay. ¿Por qué? Porque Torres lo que es una persona que usa el poder para beneficios específicos subalternos de sobrevivencia política, y quiere gente alineada con eso. Y entonces, es ahí donde estamos. No es una presidencia para lograr políticas públicas, es una presidencia para repartir poder, para robar y para durar.
Bueno, pero hay mejores sistemas para esas tres cosas que,
obvio,
que los párrafos, ¿no?, ministeriales de la Constitución del Estado. Claro. Desgraciadamente para Castillo están ahí. Los ministros tienen que ser nombrados, tienen que ser reunidos, y cuando llegan se les tiene que entregar su pequeña cuota de poder, de capacidad de acción y de hacerlo. Ahí es donde entra a tallar mi segunda hipótesis, que ya no es la hipótesis irracional, esotérica, sino es la hipótesis sociológica, vamos a llamarla para darle cierta importancia, ¿no? Y es, Castillo no conoce gente. Castillo se ha pasado la vida, ¿no?, entre Chota y unos sindicatos magisteriales menores. Ha militado en los márgenes de la realidad nacional realmente. Y entonces, a la hora de buscar gente para cargos de ministros, no conoce, no sabe quiénes son. Y entonces es la víctima de los asesores, de los amigos y de todas las personas que le van recomendando personas. Los amigos o el entorno que le recomienda a personas también ha sido hasta aquí en este año el que ha demolido personas. No me extrañaría que la misma persona que le hubiera dicho oye, ese Uberequeque es muy bueno para ministro, esa misma persona le ha dicho, oye, pero ¿cómo es posible que tengas un ministro como Uberequeque?
Claro.
Y entonces el hombre está zarandeado por todas partes. De vez en cuando quizás se juega un guachito y nombra a alguien que sí conoce, que es muy cercano a él, ¿no? Y con quien tiene una vieja relación. Como son los temas de la mala suerte, esos hasta aquí, los paisanos, los amigos, los allegados, han solido ser los que peor currículum han tenido, los que más problemas de repartir palizas en el hogar, ¿no?, han causado. Y entonces eso probablemente también lo ha desanimado de nombrar gente que conoce. Ahora ya debe estar diciendo, no, voy a nombrar gente que no conozco. Y después está eso, que también es muy sociológico. Yo creo que él no quiere ejercer la presidencia, la gestión presidencial de los ministros. Yo estoy viendo qué está pasando con la ministra Herrera, Energía y Minas. La ministra Herrera, tengo entendido, es una persona con una estupenda foja de servicios,
coincido,
una correcta funcionaria, que ha manejado en el poco tiempo que está muy bien las cosas. Y ahora, de pronto, la ministra Herrera está, según los periódicos, al borde del abismo. Se habla de que
es una buena ministra.
Es por eso de que la van a sacar.
Este gobierno no resiste buenos ministros.
O que la van a poner en otro lado.
Pero
ya no se sabe. El señor Burneo es un defensor de la ministra. Es un hombre que le está serruchando el piso a la ministra para ampliar su incipiente cuota de poder político. Ya no se sabe qué pasa, pero de lo que sí sabemos, creo yo, y ahí no sé si sigo del todo la hipótesis de Augusto, es que Castillo no es ni la persona que la trajo al gabinete,
así es,
que en una de esas ni siquiera es la persona que la está sacando por ser buena ministra. Porque eso va contra las hipótesis del propio Augusto. La idea de que Castillo se dé cuenta de que esa es una buena ministra, creo que está fuera del ámbito de las posibilidades. Entonces, la pobre ministra Herrera ha entrado a la tierra de Oz, ¿no? Y el día que se vaya o que sea enrocada, como dicen ahora, otro ministerio, nunca va a saber qué le pasó.
¿Y por qué gente capaz acepta hacer, integrar un gabinete como este, entrar al gabinete? Porque una vez tú en broma me decías hace años que lo mejor es ser ministro es ser exministro. Entonces usufructan el ser exministro de Estado. Pero digamos, ser exministro de Pedro Castillo es un poco deshonroso, te malogra el currículum, bueno, a quien sea alguien que ha tenido una cierta trayectoria, capaz, salvo que hay tantos cambios que ya tú dices, este fue ministro de qué gobierno, de Vizcarra, ya no sabes si tú pasas piola, porque ser ministro de Pedro Castillo es una vergüenza, la verdad.
Pero igual siempre habrá gusto gente que, bueno, el poder siempre es seductor, ¿no? Aunque estuviese en medio minuto o medio mes, hay gente que se celebra entrar como accesitario a un cargo público, aunque está en 24 horas, porque ya lo ponen en su pared. He sido ministro por 24 horas, he sido vocal, consejero, lo que sea, entonces ya pues el ego es más grande que la razón. Pero siguiendo tu segunda hipótesis, Mirko, que me parece interesante, en el fondo lo que está primando es el principio de confianza. O sea, el presidente Castillo invitó a gente de chota porque es gente parecida a él, que se le parece. Esta idea de que era uno contactado dentro de Lima tiene sentido. Y la mejor prueba de eso es lo que pasa en el MTC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ministerio favorito del presidente Castillo, no por gusto, ¿no? Ahí ha tenido ministros con larga duración, el ministro Salas, y seguramente el que está ahora va a tener larga duración y hay que intuir por qué, ¿no? Entonces, para estas cosas extrañas hay que tener mucha confianza, ¿no? Lamentablemente no de la buena, sino de la otra, ¿no? De la mala.
¿No? Pues coincide con lo que promenía, que el presidente Castillo cree que nombrar ministros es para repartir, para robar, para durar.
Lamentablemente, así parece.
Bueno,
Silva. El ministro, ¿sí?, Silva, no Salas, el ministro Silva. Claro. Pero el ministro Salas también dura, porque es ahí el su escudero.
Vaya si sirva, porque está prófugo y libre de polvo y paz.
Algo más para aportar a la teoría práctica de los nombramientos, los gabinetes.
Quizá comprometernos
las hipótesis han estado brillantes, Mirko.
Quizá comprometernos con nuestros televidentes, que para el próximo programa, este miércoles, tendremos nuevos ministros, frescos, sí, para poder discutirlos y hablar sobre los.
Así es, así es. Mientras, no hay gestión pública. Bueno, pues una manera de empezar la semana, una semana importante, porque en una horita más ya empiezan a elegir al nuevo presidente del Consejo, del Congreso, que según veo va a ser un hombre de todas maneras. Hay 6 candidatos. Vamos a ver qué es lo que pasa en un Congreso que ya tiene 6% de aprobación en la opinión pública. Y solo cabe preguntarse, ¿qué le pasa a ese 6%? Tan confundido está.
Bueno, no vamos a... Sobre una apuesta que cursaste hace pocos días, en la encuesta Ipsos, Pedro Castillo no ha subido, ha caído. Ahí está.
Pero ustedes no quisieron, ustedes coincidieron conmigo. Pero
dijimos que iba a caer, o sea que estamos bien.
Ella comió chifa gratis, pero no ha pasado. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Nos vamos, muchas gracias por su audiencia y nos vemos el día miércoles aquí en A4D a las 8:20 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.